गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बुनस दियास अ तोस, बिनवेनिडोस वन वेज मास अ नुएस्ट्रो सीरी एनकुएंट्रोस सेमानालेस के हेमोस comenzado, que hemos organizado este mes de junio en reemplazo de nuestro típico Instagosto y encuentros de preguntas y respuestas. En esta ocasión nos estamos abocando a estudiar lo que es el amor propio en el Bhakti. La posibilidad de dicha expresión, del autocuidado, de la autocompasión, del autoafecto, del autoamor, en el marco del Bhakti, en el marco de regar la raíz, de atender el centro, de servir a Krishna, de amar a Dios, pero entendiendo que amar a Dios implica amar y cuidar y atender a todo lo demás, ya que nada existe divorciado, fragmentado, aislado, separado del centro, de la fuente, de la raíz de toda existencia, a quien nosotros llamamos Sri Krishna. Entonces hemos estado abordando dos clases, hoy estamos en nuestra tercera clase, donde vamos a seguir desarrollando las bases centrales que compartimos en la primera clase. Como mencioné, la primera clase fue una manera de sentar las bases y luego ahondar en detalles sobre las implicancias de esas bases en las siguientes clases. Así que antes de comenzar con algunos de los temas que tenía pensado compartir hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, como siempre, de lo que vimos el jueves pasado, nuestra segunda clase de amor propio en el Bhakti, donde comenzamos recordándonos a nosotros mismos y estableciendo claramente esta idea de que amor propio en el Bhakti es un aspecto central y crucial de nuestra Siddhanta Gaudiya Vaishnava, de nuestras conclusiones filosóficas, de nuestra tradición, de nuestras escrituras. No es una temática recién sacada del horno, como quien diría, recién traída, recién inventada, que no tiene que ver con la revelación original de nuestra tradición. No, no, está allí presente. Uno de los nombres en los que podemos referirnos a ello es Atma Tattva. Diferentes tattvas en nuestra tradición, Bhakti Tattva, Guru Tattva, Gaur Tattva, Atma Tattva es uno de ellos. La ciencia del alma, la verdad acerca del alma, todo lo concerniente a quienes somos. Entonces, Atma Tattva en este caso se refiere a todo lo que tenga que ver con el alma, básicamente, todas las verdades adjuntas al alma. Y no, obviamente, esto no se refiere únicamente a el alma es eterna, el alma no muere, el alma es espiritual, el alma es en potencia sirviente eterno de Krishna. Sí, pero todo lo demás también. El alma es amada incondicionalmente por Krishna, con todo lo que eso implica. Y desde ese marco debemos aprender a amar el alma. El alma es sorprendente, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, es Charyabhat. Entonces todo eso también cae dentro de la categoría del alma. Amor propio en Bhakti es parte de Atma Tattva, o Adhyatma Vidya, como Krishna diría en el Bhagavad Gita. De toda forma de Vidya, de toda forma de conocimiento y educación, yo soy Adhyatma Vidya, yo soy el conocimiento relacionado al alma. Todo lo cual incluye, entre otros elementos, amor propio en el Bhakti. Aprender a apreciarnos, querernos, amarnos a nosotros mismos por lo que somos, no como un ente separado, egocéntrico, narcisista, autocentrado, sino en conexión con el verdadero centro, inseparables de ese centro. Luego también compartimos la definición de, momento que la luz aquí se fue, compartimos la definición de, que fue de Bhakti, de Uttam Bhakti, que Rupa Goswami daría, en donde él define Uttam Bhakti como, entre otras cosas, Anushilanam, un cultivo práctico, con todos nuestros sentidos, con todas nuestras facultades. Y él dice, para que la definición de Anushilanam sea amplia y no sea estrecha, debe no solamente incluir a Krishna, no solamente Krishna es el objeto de nuestro amor, sino todas las personas y cosas relacionadas con Krishna. Y como dijimos, todo está relacionado con Krishna, incluidos nosotros. Entonces, de ese lado, desde ese lugar, amar a Krishna implica amar todo lo que está relacionado con Krishna, que resulta ser todo, incluida nuestra alma, incluidos nosotros. Entonces, desde la misma definición oficial del bhakti, en nuestra tradición, encontramos incluida la posibilidad de amor propio en el bhakti. Y dimos varios otros ejemplos, no voy a repetir uno por uno ahora en este repaso. Y luego, de nuevo, básicamente concluimos mencionando cómo el verdadero problema, o sea, amarnos a nosotros mismos no es un problema. El único problema es si nos amamos a nosotros mismos desde, viéndonos como separados del centro, viéndonos como desconectados de Krishna, considerándonos unidades aisladas. Ese es el problema. Ni siquiera es el amor propio, es el problema. El problema es vernos a nosotros de manera separatista. Cuando nos vemos de manera separatista, no solo el amor propio, cualquier cosa se vuelve un problema. O cualquier cosa se vuelve un síntoma del verdadero problema, que es visión separatista, visión dualista, como dice el Bhagavatam. Cuando nos absorbemos en una concepción, perspectiva dualista de la realidad, allí surge el temor, allí surge la fragmentación, la división y toda la ansiedad que se genera de allí. Por lo tanto, para contrarrestar esta visión dualista, Sambandha Gyan. Necesitamos una filosofía de vida, una orientación a nuestra existencia que nos enseñe Sambandha, como Sam, todo, Bandha, se encuentra relacionado, conectado, ligado. Como nada existe separado del resto. Todo está integrado, todo está interrelacionado con un centro en común. Cuando desarrollamos esa apreciación, esa visión no dual, si se quiere, ya que nuestra tradición, como dijimos, es no dual, todo existe sobre la base de un centro en común de manera inseparable. Eso nos permite no solo contrarrestar la visión dualista que genera todo temor y todo conflicto, sino que también esta debida apreciación de la interconexión de todo genera una debida experiencia de asombro, de maravilla, que es el trasfondo ideal para una práctica de rendición, como explicamos. Y la rendición es la base del bhakti. La base del bhakti es saranagati o rendición, entrega, pero el trasfondo ideal de la rendición, la entrega, no debe ser temor, no debe ser presión, no debo rendirme por que otros lo hacen, porque otros me dicen, por las consecuencias de no hacerlo, sino debo rendirme como una respuesta natural a una experiencia de asombro y maravilla que me invita a darme a mí mismo en esa dirección. Entonces, tener en claro la interconectividad de todo y cómo eso nos invita a amarnos a nosotros mismos como parte de ese todo, impulsa nuestro bhakti desde el lugar correcto. Podemos practicar bhakti por las razones debidas, por decirlo así, ¿no? Y no por las razones equivocadas, lo cual puede ocurrir también. Eso fue un breve repaso de lo que vimos la semana previa. No solo para aquellos que no estuvieron presentes, sino especialmente para aquellos que estuvieron presentes, para recordarnos una y otra vez estas verdades tan importantes. A esta altura, continuando con el tema del día de hoy, un recordatorio importante que personalmente elijo compartir, y es que si cada uno de nosotros podemos amarnos a nosotros mismos en el marco de ser parte de una realidad interrelacionada, ¿no? Donde Dios es el centro y todo lo demás orbita alrededor de ello y está conectado una cosa con la otra. Si yo puedo amar a Dios y amar todo lo que está relacionado con Él, que me incluye a mí, eso también implica, y creo que queda claro, pero lo voy a repetir, la implicancia de ello es, debo ser capaz de amar todo lo demás, a todas las demás personas, a todas las demás entidades vivientes, todo lo que existe en conexión con Dios, que es todo. Entonces es el precio a pagar. Si deseamos embarcarnos en este proyecto de amor divino. Obviamente, como decimos siempre, es hermoso saber que Krishna me ama incondicionalmente, pero también Él ama incondicionalmente a todas las demás personas. Y desde ese lugar debemos aprender a amarlos, a ellos siendo amados por Dios. Desde el mismo lugar, si amar a Krishna implica amar todo lo que está relacionado con Él, y todo está relacionado con Él, amar a Dios entonces implica amarlo todo, ya que todo existe en relación con Él. Él está en todo y todo está en Él. Esa es la visión panenteísta que nuestra Gaudiya Sampradaya maneja. Achintya vida vida tattva implica sarvam chamasi sarvam, ¿cómo dice el Bhagavad Gita? Yamam pasyati sarvatra sarvam chamai pasyati. Verlo todo en Dios, verlo a Él en todo. Todo en Él, Él en todo. Y amarlo todo de esa manera. Es el precio a pagar, no es un precio precisamente barato. No podemos amar a Krishna y defenestrar todo lo demás. No podemos intentar desarrollar una relación con Él sin desarrollar una relación con todo lo demás, ya que todo lo demás existe en Él y Él existe en todo. Y como decimos, amar a Dios implica no solo amar lo que está relacionado con Él, sino amar lo que Él ama. Y Él lo ama todo, ya que Krishna está hecho de amor. Como decimos siempre, Krishna no tiene amor, Él está hecho de amor. Por lo tanto, Él no puede no amar. Es una interesante limitación que Él posee, que nos bendice a todos nosotros. Entonces, se nos invita, nuevamente hay un problema con la luz aquí, con permiso. Detalles técnicos. Entonces, se nos invita a amarlo todo, ¿no? Si lo podemos amar a Él, lo tenemos que poder amar todo. Si decimos lo amo a Krishna, pero no amo a nadie más, es una visión separatista que realmente no es realista, ¿no? Hay varias secciones en el Srimad Bhagavatam, una sección en particular en el canto número 3, donde se habla de la adoración a la deidad y cómo si uno adora a Krishna, adora a la deidad, pero uno no ama a las demás personas, uno maltrata a otras entidades vivientes. Krishna mismo dice en la forma de Kapila Dev, yo no tomo esa adoración, es en vano, esa adoración es como arrojar cenizas al fuego, eso es, no tiene ningún sentido, ¿no? Realmente esa persona no me está amando, no me está adorando. Entonces, en fin, un punto importante que quería dejar en claro al empezar, ¿no? Decir amor propio en el bhakti, sí, hermoso, nos amamos a nosotros mismos en el marco de ser amados por Krishna, pero Krishna lo ama todo. Por lo tanto, amor propio en el bhakti no se limita a nosotros mismos. Allí es donde corremos el peligro de ser autocentrados, narcisistas, separatistas. No es solamente amar a Krishna y amarme a mí mismo, ¿no? Él y yo, listo. No, a nadie más entra en la ecuación, ¿no? La naturaleza del verdadero amor es, lo abarca todo. En la tradición cristiana se menciona o se entrega el mandamiento, ¿no? Ámate a ti, ama a otros como te amo, como tú te amas a ti mismo, ¿no? Trata a otros como te tratas a ti mismo. Y esa es la implicancia, ¿no? Si yo se supone que debo tratar a otros de la misma manera en que me trato a mí mismo, la idea es que trate a otros bien, ¿cierto? ¿No? El espíritu de este mandamiento no es trata a otros terriblemente porque seguramente tú te tratas a ti mismo terriblemente. No, la idea es ámate a ti mismo, amor propio, y desde ese lado aprende a extender ese amor propio a otros. En otras palabras, si no te logras amar a ti mismo debidamente, apreciar, querer por lo que realmente eres como alma, con el potencial sorprendente que el alma tiene, si no logras amarte a ti mismo desde ese lugar, no vas a poder extender eso a otros. Si te consideras a ti mismo como alguien inservible, no amable, por decirlo así, no digno de ser amado en ninguna forma jamás, difícilmente, imposiblemente voy a poder amar a otros realmente desde el lugar correcto. Como Gaudiya Vaishnava Bhaktivinoda Thakur diría, Jivadai Krishnanam Sarva Dharma Sar. La esencia de todo Dharma es, y primeramente él dice Jivadai, ser compasivo con las jivas, con todas las jivas, con todas las almas, y cantar el nombre de Krishna. Pero primeramente dice Jivadai, interesantemente, ¿no? La esencia de todo dharma, de toda virtud, de toda religión, de todo valor que lo sostiene todo es ser compasivo con todas las almas, con todas las jivas. Y nosotros somos una de esas jivas. Cuando decimos ser compasivo con todas las jivas no significa ódiate y maltrátate a ti mismo, pero ser compasivo con todos los demás. uno también es una jiva. Entonces, en esta famosa línea también está incluida esta idea. Entonces, una cosa no debería cancelar la otra. Amar a otros, ser compasivo con otros, no debería cancelar el amarse a uno mismo, pero de la misma manera, amarnos a nosotros mismos no debería cancelar el amar a otros, el amar no solamente a Krishna, sino el amar a cada entidad viviente, idealmente, gradualmente. Chanakya Pandit diría algo similar, ayer leí eso en un significado al Srimad Bhagavatam que Srila Prabhupada menciona. Trátate a ti mismo como tratarías a los demás. Y de vuelta, la implicancia es, ojalá que tratarías a los demás de buena manera, por lo tanto, apréndete a tratarte a ti mismo desde ese mismo lugar. Entonces vemos que estos son principios universales en todas las tradiciones, ¿no? Aprender a tratarnos a nosotros mismos, a los demás, de una misma manera, y esa misma manera no es precisamente odio, rechazo, desprecio, sino amor. Nuevamente, contrastemos esto con lo opuesto a esta visión, ¿no? Lo opuesto a esta idea, amarnos a nosotros, amar a Dios, amar a los demás, todo ello dentro de una visión integrativa. Lo voy a poner un poco más al costado, con su permiso, de la mesa, porque se está yendo la luz y viniendo y estoy un poco lejos de la lámpara para activarla cuando sea necesario. Perdón por el movimiento constante. Veamos si ahí la cámara está apuntando correctamente. Sí, creo que estamos bien ahí. Sí. Entonces, lo que estaba mencionando es que lo opuesto a esta visión integrativa, en donde lo amamos todo con Dios en el centro, nosotros a los demás, es dualidad. Volvemos a ese punto por un momento, ¿no? Visión dualista, visión fragmentada. Y en una cierta etapa de nuestra práctica, de nuestra vida, uno se da cuenta de esa distracción, ¿no? Estamos quizás intentando mantenernos centrados, recordarnos a nosotros mismos estos principios universales. Ok, Dios es el centro, el amor a Él es el centro, el amor a los demás por extensión, incluyéndome a mí mismo. Esa es la realidad. Quiero vivir consciente de la realidad. Consciente de Krishna significa vivir consciente de la realidad, de cómo opera la realidad verdaderamente. Y por el momento nos podemos distraer de ese hecho y comenzar a ver enemigos, a comenzar a ser separatistas, a crear bandos, bueno, malo, dualidad. Todo el mundo de conciencia fragmentaria, pero podemos percatarnos de eso como una distracción y notarlo en cierta medida. El problema es que en ciertas situaciones la distracción ya no la percibimos como distracción, sino que se vuelve la norma. En lugar de darme cuenta, hoy me distraje y caí en una visión dualista, la visión dualista se vuelve la única realidad y ahí comienza el problema, ¿no? Cuando oficialmente vivimos toda nuestra vida, todo nuestro día, filtramos la realidad, nuestras relaciones, nuestras experiencias a través de una conciencia no unificada, no integrada, sino una conciencia fracturada, fragmentada, que ve partes, que no ve todos, que no ve un todo, sino que ve partes separadas, opuestas la una de la otra. Un dualismo que crea separatismo en toda dirección. Toda dirección se vuelve un bando opuesto, básicamente. Toda dirección se vuelve potencial conflicto, toda dirección se vuelve guerra, batalla, y obviamente surge el temor. Todos son potenciales enemigos, tengo que defenderme, tengo que estar alerta, etcétera, etcétera. No tiene fin que tanto podemos avanzar, entre comillas, en esa dirección. Y aquí un punto importante, si mantenemos esa visión separatista, incluso si intentamos amarnos a nosotros mismos o intentamos amar a otros, ya sea nuestra familia, alguien, desde esta perspectiva separatista, el resultado no va a ser favorable. El resultado va a ser catastrófico, como dijimos. Porque el problema es mantener la visión separatista, dualista, fragmentada. Eso genera, es el problema y todo lo demás es un síntoma de ese problema. Me explico. Entonces, no solamente aquí es la cosa es amor propio, o amar a otros, siempre y cuando se haga desde un lugar abarcativo, universal, por decirlo así, amplio, integrativo, con Dios en el centro y con todo lo demás visto como alguien en relación al centro. Cuando eso no existe, incluso el amor propio se vuelve catastrófico, porque obviamente eso no es amor propio. Incluso el amor a otros se vuelve una fuente de problemas, porque eso no es amor a otros. Entonces, el verdadero afecto, la verdadera compasión, el verdadero cuidado que podemos darle a otras personas, a otras entidades, a nosotros mismos, idealmente debe expresarse sobre esta base en donde entendemos, como los Vedas dirían, Vasudhaiva Kutumbakam. Solamente existe una familia. Básicamente esa es la misma idea. Solamente hay una familia, solamente hay un centro, una fuente, un origen en común, un ser supremo, y todo lo demás orbita y está relacionado en conexión con ese centro. Cuando perdemos de vista ese hecho, todo se vuelve catastrófico, ¿no? Y ese es el egoísmo o la explotación del cual las escrituras hablan en contra, ¿no? Cuando las escrituras critican ciertas actitudes, ciertas mentalidades, las condenan incluso, no se están refiriendo a actos en particular, sino a actos que son ejecutados con esta visión separatista. Incluso amar a otros, entre comillas, amar a otros de manera separatista. Básicamente eso es lo que la escritura condena, nada más. Si tenemos una debida visión integrativa, no dual, entendiendo que Krishna es el centro y todo lo demás existe de manera inseparablemente de él, lo que hagamos sobre esa base, y obviamente es fácil decirlo, no estoy diciendo esto para... Okay, ya tengo la excusa de cómo seguir haciendo lo que se me antoja y justificarlo. No, no, todo está relacionado con Krishna. Es fácil decirlo, pero estamos hablando de realmente actuar, de entrar en ese espacio internamente, vivir ese espacio, habitar esa idea. Lo que hagamos sobre esa base nunca puede ser un problema, porque va a ser hecho con esta conciencia de que lo que estoy haciendo es en este marco más amplio, de todo existiendo en conexión con Bhagavan. Si no tenemos esa conciencia, como digo, preparémonos para la catástrofe, ¿no? Y creo que todos nosotros tenemos experiencia de nuestras diferentes catástrofes cotidianas que en gran parte surgen si le ponemos atención desde ese lugar, ¿no? Si logramos mantener una visión integrativa, incluso si una situación, entre comillas, catastrófica llega a nuestra vida, vamos a poder verla y tratarla desde un marco más amplio, entendiendo esto está cumpliendo un rol en mi viaje de vida, en mi experiencia de crecer, de aprender, y esto por más difícil y catastrófico que llegue, no es un asteroide aislado que viene sin propósito alguno. Todo esto está aconteciendo dentro de una, ¿cómo decirlo? Sí, dentro de la naturaleza de cómo las cosas se dan para que uno crezca y se acerque más y más al absoluto. Pero si no, catástrofe. Y hablando de catástrofe, también seamos realistas, ¿no? Yo estoy hablando de amor propio en el bhakti, pero no es fácil. No es fácil amarse a uno mismo desde el lugar correcto. Es fácil amarnos a nosotros mismos desde un lugar incorrecto, lo cual no es amor a uno mismo. Y es fácil no amarnos a nosotros mismos, sino rechazarnos y odiarnos a nosotros mismos. Todo eso es relativamente fácil en comparación. Pero amor propio en el bhakti no es fácil. Digo esto porque para algunos pueda sonar todavía, esto de hablar de amor propio suena algo barato, algo fácil, algo new age. Es fácil decirlo. No es fácil. Quizás sea fácil decirlo, pero aquí no estamos hablando solamente de decirlo. De hecho, amarse a uno mismo es más difícil de lo que uno cree. Como digo, mucho más difícil que odiarse a uno mismo, que rechazarse a uno mismo, que cancelarse a uno mismo. Y es mucho más fácil que autocentrarse uno mismo de manera egoísta, explotativa, narcisista. O sea, todo eso es relativamente más fácil en comparación. Cuando estuvimos haciendo la serie de clases sobre este tema al inglés, que fue presencial, recuerdo que al mencionar esto le surgió la idea de decirle al resto de la audiencia, si ustedes no me creen que esto es un tanto difícil, al menos para la mayoría, hagan el intento, mírense al espejo, mírense a los ojos en el espejo, por decirlo así, y digan, me amo a mí mismo, me acepto a mí mismo incondicionalmente. ¿No? Y ver qué surge como resultado. ¿No? Me amo a mí mismo, me acepto a mí mismo incondicionalmente. En el marco de lo que estuvimos explicando, de vuelta, no justificando nada, sino amor propio en el bhakti. Y veamos cuál es el resultado, veamos si hay un silencio pacífico de fondo, una profunda aceptación, una confirmación interna, sí, a todo eso, una celebración, refugio, esperanza, o en algunas ocasiones diferentes voces comienzan a activarse, ¿no? De vergüenza, de castigo, de culpa, de no, soy indigno, no, eso no me lo pude decir, ¿cómo vas a estar? Tratando de convencernos de lo contrario, al amor propio. No estoy diciendo que eso va a pasar, estoy diciendo simplemente seamos científicos y expongámonos al experimento, digamos, y ver en dónde nos encontramos, ¿no? Pero muchas veces, al menos muchas veces, eso ocurre. El amor propio no es tan fácil como suena que es. Y obviamente en esos momentos si encontramos que hay diferentes voces que quieren interferir y contradecir esta idea de amarme a uno mismo y aceptarme incondicionalmente, más allá de todo, quizás uno intente decir, contrarrestar esas voces con una voz más fuerte diciendo, bueno, Krishna ya me ha aceptado plenamente y Krishna me ama incondicionalmente, pese a, ¿no?, el lío que todavía soy, pese a todo mi desorden interno, mi condicionamiento. Él me ama incondicionalmente. Y mientras que eso es obviamente cierto, y eso es glorioso y hermoso y es nuestra esperanza última, incluso aún así para muchos de nosotros, esas mismas cosas son las que detonan las voces más intensas de autorrechazo. ¿No? Estoy condicionado, estoy herido, estoy roto por dentro, estoy fragmentado. ¿No? En lugar de ver eso e inmediatamente decir, y Krishna me ama incondicionalmente y me acepta en ese marco, nos sobreidentificamos con nuestro lado relativo, digámoslo así, y ahí quedamos, y no hay posibilidad de amor propio en el bhakti. Entonces ahí es donde debemos insistir, ¿no? Determinarnos, tomar fuerza, tomar impulso, ser determinados, tener fe, eso es sadhana, ¿no? Sadhana significa una insistencia diaria, no robótica, no mecánica, no sin sentir, sin entender nada, sino con una profunda convicción, resiliencia. ¿No? Hay que seguir intentando, es un trabajo diario, gradual. Y en este caso parte de nuestro sadhana es ser capaces de amarnos a nosotros mismos en el marco del bhakti, desde un lugar saludable, aceptarnos, cuidarnos, ser compasivos, entendiendo que nosotros mismos no somos nuestra propia creación, no existimos de vuelta desde un lugar separado, no somos el centro de la existencia. Entonces, como digo, sí, podemos estar partidos al medio, rotos, podemos ser limitados, frágiles en tantos aspectos, pero también somos infinitamente amados por Dios. Eso es claramente establecido en las escrituras una y otra vez, ya que Krishna mismo, como digo, está hecho de amor, él no puede no amar, él mismo declara en muchas secciones de las escrituras cosas como Suhridam Sarvabhutanam, yo soy el bien queriente de todas las entidades vivientes, etc. Entonces, si ese es el caso, si cada alma, incluida la mía, incluido yo, es amado por Dios, debe haber algo amable, por decirlo así, que puede ser amado en mí, ¿no? Y ese algo no es un algo, sino que somos nosotros, somos quienes somos. No es una parte de mí que está siendo amada por Dios, pero hay otra parte de ti que es completamente no amada. El problema surge cuando nos sobreidentificamos con nuestros anartas y pensamos, eso es una parte de mí, eso no es una parte de mí. Quien yo soy es un atma. Y el atma es amada por Krishna en su totalidad, considerada por Krishna, como dijimos, acharya, sorprendente. No nos identificamos plenamente con quienes somos y estamos considerablemente identificados con lo que no somos. Y de ese lugar sentimos, eso no puede ser amado. Eso no puede ser. E incluso eso que no somos, esos anartas, esa debilidad, confusión, es amado por Krishna. no amado en el sentido de promovido y que siga siendo así, pero amado de un lugar de compasión, de sentir, y es una compasión, es una forma de amor. Como digo, Krishna lo ama todo. Lo que sí, el amor toma diferentes formas. Entonces, si una persona se vuelve un criminal, no estoy diciendo que Krishna ama que esa persona mate a otras personas, pero esa persona, Krishna está amando esa condición ilusoria a través de la compasión, sentir compasión por una situación tan patética en la que uno se pueda encontrar. Pero en última instancia, Krishna nos ama por quienes somos. Y por quienes no somos, él ama eso desde el lado de la compasión. Entonces necesitamos aprender no solo a reconocer eso, sino de vuelta en ese marco, amar eso nosotros mismos, ¿no? Saber expresar amor propio, autocompasión, por más difícil que eso sea. Suena fácil, pero es de lo más difícil. No es imposible, como decimos siempre. El opuesto de fácil no es difícil. El opuesto, el extremo opuesto de fácil es imposible. El punto medio es difícil. Los extremos son fácil e imposible. El punto medio es difícil. Entonces, que algo sea difícil, como cultivar el amor propio en el bhakti, no significa que sea imposible. Y obviamente tampoco es fácil. Es exactamente el punto medio que necesitamos para crecer y cambiar. Difícil. Y Krishna, como digo, Krishna repetidamente lo ha dicho en el Bhagavad Gita, estuvimos citando capítulo 2, verso 29, Ascharya, Bhattascharya, Bhattascharya, tres veces él menciona, el alma es sorprendente, sorprendente, sorprendente. Krishna repetidamente ha mencionado, amo al alma incondicionalmente. Entonces, cuando digo el alma, no estamos hablando de alguien más, no lo voy a expresar en primera persona. Krishna está diciendo, te amo incondicionalmente, te acepto infinitamente. Eres increíble, maravilloso, sorprendente. Como digo, muchas veces no es fácil escuchar esto, no es fácil aceptar que eso es así. ¿Por qué? Porque existimos no solo en nuestro propio mundo interno, sino en un medio ambiente, en un mundo externo, muchas veces una sociedad moderna en donde muchas veces las voces que suenan o que gritan a todo volumen no van en esa dirección. Generalmente la dinámica social publicitaria, redes sociales, todo en este mundo, generalmente no nos invita al amor incondicional, al amor propio. Generalmente lo que escuchamos, el mensaje que recibimos es no eres bueno, no eres lindo, no eres digno, muchas veces eres inútil, eres totalmente rechazable, no eres nada, muchas veces, a menos que puedas demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, de ese lado, muchas veces así, no eres lo suficientemente bueno, a menos que demuestres eso. No eres lindo, hermoso, aceptado, a menos que demuestres lo contrario y te lo ganes. Continuamente recibimos ese tipo de mensaje en el medio ambiente, que es exactamente lo opuesto a eres maravilloso en constitución, no eres tu propia creación, pero eres increíble, te amo incondicionalmente, eres infinitamente aceptado, ya perteneces en el sentido más sustancial de la palabra. Entonces necesitamos traer este tipo de ideas una y otra vez en el día a día, como parte de nuestro sadhana, para contrarrestar todas estas voces que suenan muchas veces por fuera, muchas veces incluso más por dentro, y que nos arrojan a un viaje de merecimiento, una meritocracia, en donde nunca soy lo suficiente a menos que demuestre lo contrario y me lo tengo que ganar, y nunca se siente que lo alcanzo y nunca es suficiente. Incluso extiendo esa visión a mi práctica espiritual, ¿no? Tengo que ganarme el amor de Krishna, tengo que merecerlo, tengo que juntar puntos, tengo que mostrarme como una buena persona, pero más de ese lado tengo y no es suficiente, en lugar de sentir ya estoy siendo amado, ya estoy siendo aceptado, y sobre esa base vivo, sobre esa base practico, sobre esa base celebro la existencia. Entonces, cuando perdemos de vista esto, toda nuestra vida se vuelve una competencia innecesaria, una constante competición agotadora, ¿no? Una lucha tortuosa, ¿no? En donde siempre terminamos siendo los perdedores, donde nunca somos lo suficientemente buenos y en donde seguimos convencidos de que no podemos ser amados, no somos dignos de eso de ninguna manera. Y en el marco, pese a que sentimos todo eso, seguimos viviendo y practicando, tratando de convencer a Krishna. No soy tan malo, Krishna, por favor. tírame una soga, quíreme un poco, no soy tan malo. Y proyectando esa idea completamente errada en relación a quién es Krishna. No solo errada, idea errada de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él. Y muchos de nosotros podemos vivir nuestra vida entera en ese trance, llamémoslo así, ¿no? Así como existe el trance espiritual, podemos vivir en un trance de falta de valía, ¿no? De falta de mérito constante, ¿no? Uno puede entrar en un samadhi extático, divino y trascendental, pero también podemos entrar en un samadhi en donde estamos absolutamente absortos y convencidos de esta idea, nunca soy lo suficiente, ¿no? O también podemos llamarlo más que un trance de falta de valía, podemos llamarlo la tentación del autorrechazo. Continuamente nos vemos tentados a defenestrarnos a nosotros mismos, a rechazarnos a nosotros. Es una tentación constante. No los estoy pudiendo ver a ustedes ahora en este momento, pero les diría, levante la mano. ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando? ¿Quién siente que lo que estoy hablando no tiene nada que ver con la experiencia diaria? Probablemente nadie levante la mano. Probablemente todos estemos más que familiarizados con estas dinámicas. Entonces, de ese lado yo diría, incluso cuando hablamos de tentación, la tentación del autorrechazo, muchas veces escuchamos, no, tentaciones, ira, lujuria, codicia, consumo de ciertas sustancias, ocuparme en ciertos actos. Y sí, obviamente no estoy negando que hay una tentación allí, pero en última instancia yo diría que la mayor tentación es caer en este autorrechazo constante, ¿no? Agarrar algunos látigos y comenzar a latigarme una y otra vez. Esa quizás es la más grande trampa en nuestra práctica espiritual. No tanto Kanaka, Kamini, Pratishta, no digo que no lo sean en ningún sentido, ¿no? Todo esto significa deseo por disfrute sensual, extremo, riqueza, posición, fama. Todo eso está ahí, pero yo diría que todo es más un síntoma de esto. El autorrechazo para mí es una trampa aún mayor. El éxito, la popularidad, el poder, que muchas veces describen como anartas, querer desear eso, obviamente pueden presentar una tentación grande, todas estas cosas para nosotros, pero yo diría que la seducción de esas propuestas son una pequeña parte, ¿no?, de la tentación mucho más grande que constituye el rechazarnos a nosotros mismos, el estar tentados a hacer eso una y otra vez, ¿no? Y entender eso para mí implica entender a Anartha Nivritti desde un lugar mucho más amplio y profundo, en lugar de solamente tratar de que vamos a tratar el problema del, no sé, de la arrogancia. Eres arrogante, vamos a tratar de erradicar ese anartha. Pero primeramente probablemente tenemos que entender que ese anartha de arrogancia está conectado al anartha del autorrechazo. Pero tenemos que tener, como digo, una visión más amplia de la secuencia de cómo esto ocurre. Como digo, primeramente nuestra tradición va a decir avidya. Todo comienza por avidya, por una falta de debida educación o debido conocimiento acerca de qué es qué. ¿De quién soy yo? ¿Cuál es el centro? ¿De qué orbita alrededor de quién? Cuando avidya permanece, cuando permanezco inconsciente de cómo la realidad opera, surge la dualidad, la visión fragmentada, separatista que hoy describimos, surge el autoaislamiento, me veo a mí mismo desconectado del resto, surge temor debido a eso, comienzo a ver a otros como potenciales competidores o enemigos, y a partir del temor surge tantas otras cosas, vergüenza, autorrechazo, arrogancia, etc. Y quizás alguno de ustedes me diga, bueno, Maras, pero ¿en qué sentido la arrogancia es un subproducto del autorrechazo? O incluso alguien puede decir, no, personalmente pienso que me veo más tentado por la arrogancia que el autorrechazo. Pero personalmente, como digo, trataría de sugerir una contemplación más amplia de la situación. ¿Y cuál sería en este caso? La arrogancia, ¿no? ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia, sinceramente, personalmente la describiría como el otro lado de la moneda del autorrechazo. ¿Por qué? Porque la arrogancia implica ponerme a mí mismo en un pedestal, ¿no?, en una posición más elevada que los demás, verme a mí mismo superior. ¿Y por qué existe esa tendencia? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué siento la necesidad de ser superior, de verme a mí mismo como superior, de ponerme en ese pedestal? para no tener que verme como realmente me veo, que es terriblemente mal, como alguien no digno de ser amado, no digno de ser aceptado. Entonces, generalmente esa es la idea. Las personas que catalogamos como arrogantes, debemos aprender a ir más allá de la arrogancia, entender la arrogancia es un subproducto, una consecuencia de algo que está por detrás. Esa persona no se ve a sí misma como algo muy especial, no se trata a sí misma de manera muy compasiva, no se ama a sí misma sanamente, se detesta a sí misma. Y para no tener que ver eso y tener que confrontar esa realidad tan dolorosa, esa persona está insistiendo en posicionarse por encima de todas las demás, de ponerse superficialmente en un pedestal ficticio, para no tener que confrontar la dura realidad de su propia falta de amor propio, su autorrechazo. Entonces, un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos ver uno de los clásicos anartas como arrogancia, como algo que no es realmente el verdadero problema, sino como un síntoma del verdadero problema, y cómo esta tentación del autorrechazo existe por detrás de todas estas anartas. Y cuando abordamos eso de raíz, muchas veces todo lo demás desaparece automáticamente. Entonces, este autorrechazo no solamente es lo opuesto al amor propio. Amor propio por un lado, autorrechazo por el otro. También diría el autorrechazo es el mayor enemigo de nuestra vida espiritual. Como digo, podemos idealizar otros enemigos, pero yo diría que el autorrechazo es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque contradice esta voz sagrada que nos dice, tú eres amado por Dios, que es real. Krishna mismo está diciendo eso, te amo, te acepto infinitamente, eres sorprendente, como él declara repetidamente en las Escrituras. Esa es la voz divina tratando de acercarse a nosotros, declarándose al alma. Y el autorrechazo es una contradicción directa a la voz de Dios. Por lo tanto, desde ese lugar podemos decir el autorrechazo es el peor enemigo de nuestra vida espiritual. En contraste, si logramos entender que somos amados por el Ser Supremo y podemos y tratamos de llevar a la práctica eso, tratamos de vivir nuestra vida desde ese lugar, desde ese recordatorio, desde esa presencia, eso expresa la verdad central de nuestra existencia. Eso realmente habla de quiénes somos en verdad. Eso contrasta, contrarresta, el avidya, esta falta de conocimiento fundacional que genera todos los problemas. El verdadero vidya, el rey del conocimiento, Raja Vidya, es bhakti. Amar a Dios sabiéndonos amados por Él, ¿no?, y aprendiendo a amarnos a nosotros mismos en el marco de amarlo a Él. Amor propio en el bhakti, en última instancia. Y de vuelta, alguien pues, alguno de nosotros o alguna voz dentro de nosotros puede seguir insistiendo, pero Maharaj, ¿y qué decir acerca de todas nuestras imperfecciones, todas nuestras limitaciones, todos nuestros condicionamientos? Son interminables, ¿no? Y generalmente somos más conscientes de todo eso que de todo lo hermoso que acompaña el alma muchas veces, ¿no? Como digo siempre, muchas veces nos decimos a nosotros mismos internamente cosas que jamás nos atreveríamos a decirle a otra persona. Pero a nosotros mismos hay luz verde y nos decimos lo que sea. Hay una sobreidentificación con esa sombra que debe ser detectada, que debe ser integrada, pero que no debe ser tomada como nuestro ser último. Entonces, ¿qué hacer con todas nuestras imperfecciones, limitaciones, condicionamientos? Sí, debemos aprender a lidiar con ellos desde un lugar saludable, de manera que el amor propio en el bhakti se mantenga intacto, ¿no? ¿Cómo lidio con mis limitaciones? De manera que me siga amando a mí mismo, pero que ese amor propio no se vuelva una evasión de lo que tengo que ver, trabajar, cambiar, crecer, madurar. Entonces, algo que puede ayudar es utilizar otro lenguaje incluso a veces para referirnos a nuestras imperfecciones o a nuestros errores. En un sentido, los errores que yo pueda cometer como ser condicionado no definen quién soy, ¿no? Yo sigo siendo un alma que ontológicamente en su constitución no es tocada por la ilusión. Simplemente estoy distraído de mi propia entidad, pero en constitución el alma está más allá de eso. Entonces, que yo cometa errores o imperfecciones es un síntoma de que estoy mirando la dirección equivocada, pero eso no define quién soy, ¿no? No me vuelve fallido de fábrica, por decirlo así, ¿no? Y en última instancia, si yo cometo un error, inmediatamente ese error se convierte en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Así es como funciona, como opera el sistema del mundo, de la realidad, incluso si queremos hablar en términos de las leyes del karma. El karma no es una ley castigadora, vengativa, resentida. El karma apunta a educarnos, ¿no? A instruirnos, a iluminarnos, a que aprendamos a volvernos responsables de nuestros actos, a que nos volvamos conscientes de las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Y de ese lugar adquiramos mayor y mayor profundidad y madurez en cuanto a responsabilidad. En última instancia, la responsabilidad última es el amor. La meta de la vida es el amor, y en el amor existe el mayor nivel de responsabilidad. El karma es una ley que gradualmente nos está empujando en esa dirección, al enseñarnos a ser responsables por lo que hacemos. Entonces, si cometemos un acto errado, esta ley del karma crea circunstancias, la circunstancia ideal necesaria para yo aprender la lección que tengo que aprender en ese momento. Entonces, digo esto porque pues, podemos cometer errores, podemos fallar en aprender nuestras lecciones y lo hacemos a diario, pero está en nosotros elegir castigarme en exceso y quedar estancado allí, desanimarme, deprimirme, sobreidentificarme con ese error o entender, hacerme cargo del error, tomar responsabilidad. Sí, me equivoqué, hice esto mal, pero inmediatamente, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Para qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo seguir creciendo? Así es como funciona la realidad. Incluso si yo estoy haciendo lo peor que podría estar haciendo, esa acción, que es lo peor que podría estar haciendo, genera una situación que intenta traer lo mejor que yo necesito en esa situación para aprender y dejar de hacer lo peor que podría estar haciendo. ¿Me explico? Entonces, desde ese lugar, errores pueden ser vistos como errores o errores pueden ser vistos como una nueva puerta para progresar. Con esto no digo cometamos errores a propósito, simplemente digo cuando nos damos cuenta, me he equivocado, he hecho algo mal, al mismo tiempo entiendo, esa imperfección es un portal a una perfección mayor, a aprender una lección, y si aprovecho esa lección, ¿hasta qué punto puedo considerar lo que hice una falla? ¿No? Porque muchas veces sentimos eso, no fracasé, fallé en eso. No necesariamente. Yo diría fracasé y fallé si no aprendí la lección que ese así llamado fracaso me está trayendo. Si yo aprendo la lección de mi así llamado fracaso, ya no puedo llamar a eso fracaso. Entonces, en última instancia, si nos mantenemos con un espíritu, como Srila Siamaraj diría, de estudiantes por siempre, en donde estamos abiertos a crecer, a aprender, a evolucionar, a cambiar, a adaptarnos, que no es fácil, si mantenemos ese espíritu en el día a día, si lo cultivamos a través de la oración, del sadhana, de debida compañía, incluso si cometemos miles de errores en el camino, y lo vamos a hacer, cada uno de esos errores tiene el potencial de llevarnos, de redimirnos, de iluminarnos, de llevarnos más cerca de Krishna, si estamos abiertos a aprender y a capturar esa nueva lección. Entonces, desde ese lugar podemos convivir con nuestra limitación, condicionamiento, imperfección, sin que eso afecte nuestro amor propio. Ese es el punto central que estoy mencionando. Podemos amarnos a nosotros mismos en el marco del bhakti y coexistir con nuestras limitaciones actuales desde un lugar productivo, desde un lugar dinámico, desde un lugar profundo. Y como digo, obviamente hay lugar para que hagamos, hacer algo mal y reaccionar a eso, ¿no? Si yo trato a alguien mal y hago sentir mal a alguien, hay lugar para yo sentirme mal, para sentir culpa saludable, para sentir arrepentimiento. No estamos cancelando ninguna de esas posibilidades. Pero como digo, inmediatamente después de sentir culpa, arrepentimiento, lo natural es, bueno, ¿qué puedo hacer para contrarrestar esto? ¿Qué cosa favorable puedo hacer? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? Y así sucesivamente. Entonces, eso sí, hay lugar para ese tipo de expresiones, ¿no? Debida culpa, debido arrepentimiento. Ahora, por otro lado, idealmente algo que anula y que cancela el amor propio en bhakti es sentir un tipo de vergüenza tóxica y de autorrechazo, que no es lo mismo que sentir debida culpa, debido arrepentimiento. cuando yo estoy experimentando una culpa saludable y hago algo mal, yo voy a sentir, hice algo mal, ¿no? Yo hice algo mal. Cuando estoy experimentando vergüenza tóxica, voy a sentir, yo soy malo. No tanto yo hice algo malo, lo reconozco, tomo compromiso, intento contrarrestar. Una cosa es eso, reconocer eso y necesitamos ese reconocimiento. Yo hice algo malo. Ahora, una culpa o vergüenza tóxica es yo soy malo. Soy algo malo en constitución. No hay esperanza, no hay cambio. De fábrica llegué fallido o algo así. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que contrarresta, lo que anula la posibilidad de amor propio en Bhakti. Entonces es importante separar a ambos y saber cómo reaccionar cuando nos encontramos con una actividad condicionada, fallida, imperfecta que hemos cometido, que es algo que ocurre a diario. Por lo tanto, debemos saber cómo reaccionar ante todo eso de manera que el amor propio en Bhakti se mantenga intacto en su lugar. Porque si elegimos convencernos de esta voz tóxica que nos dice estás mal, eres malo por constitución ontológicamente, eso debemos abandonar porque eso se opone a la realidad. Eso es ir a contramano de lo que la realidad es, ¿no? Pese a que podemos hacer cosas malas, como digo, no somos ontológicamente malos en nuestra constitución como atmas. De hecho, como atmas, ¿qué es lo que somos? Somos exactamente lo opuesto, algo malo, de acuerdo a Krishna mismo, de acuerdo a Dios mismo, y debemos confiar en la opinión de Dios por encima de cualquier otra opinión. Krishna dice, ontológicamente, no solamente no eres malo, sino que eres acharya, eres maravilloso, maravilloso, maravilloso. Repite eso 3 veces. Y por ende, las palabras y las siddharmas, tu futuro es brillante. El potencial del atma, siendo sorprendente en constitución, el potencial del atma en relación con Bhakti y el amor divino es brillante. Entonces debemos saber mantenernos conscientes de ese potencial, de esa ventana, de ese portal. El alma somos algo maravilloso que Dios ama infinitamente. De vuelta, no es nuestro propio mérito, no es nuestra propia creación, así que no hay realmente chances de enorgullecernos al respecto, pero es lo que es, ¿no? El alma es sorprendente y somos almas. El alma es amada infinitamente por Dios y eso es lo que somos. Y debemos aprender a amar eso también. Debemos aprender a amar lo que Él ama y lo que Él considera maravilloso, por difícil que eso todavía nos siga resultando. Debemos convertir esto en un ideal a alcanzar, una lucha, una batalla a abordar, ya que es una de las batallas más dignas que podemos atravesar como sadhakas. Sí, en fin, algunas ideas al respecto. Y el próximo jueves, la próxima semana, vamos a tener nuestro último encuentro de esta serie de 4 clases sobre amor propio en el Bhakti. Y personalmente, aunque ya hemos mencionado esto aquí y allá a lo largo de todas nuestras primeras 3 clases, en nuestra última clase quiero concentrarme específicamente y ahondar lo más que podamos en el principio del amor incondicional de Krishna por cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo eso facilita nuestra expresión de amor propio en el Bhakti. Ya hemos hablado de eso, pero vamos a hacer una clase exclusivamente dedicada a eso. Y también vamos a estar reflexionando en, ¿cómo decirlo? No solamente necesitamos saber que somos amados por Dios y por lo tanto podemos ser amados, hay una posibilidad, sino que necesitamos volvernos eso. Somos amados por Krishna, pero necesitamos volvernos los amados de Krishna. Necesitamos personificar, encarnar, integrar plenamente esa perspectiva en nuestra vida cotidiana. Así que eso vamos a estar tocando, esta serie de temas vamos a estar abordando la próxima semana, próximo jueves en nuestro último encuentro. Vamos a ver si hay alguna pregunta, nos quedan algunos minutos, así que invito a aquellos que estén presentes, conectados y que quieran enviar preguntas por la sección de comentarios en YouTube, que es donde estamos a partir de ahora, creo que ya todos lo saben, pero estamos limitando nuestra transmisión en una dirección única para concentrar más el compartir. Bueno, hay algunos comentarios, más allá de saludos del día. Y hay una pregunta también. Y así, Bueno, hay un comentario primeramente que comparte Shyam. Ella dice, o él dice, no sé, dice, me hace sentir feliz escuchar esto. He sentido en el pasado ser un error en el universo. Gracias. Me alegro que de alguna manera estas palabras estén generando sanación, ya que todos necesitamos sanación. Muchas veces, como ya hemos hablado en las clases anteriores, no solamente llegamos a la conciencia de Krishna, llegamos al proceso del Bhakti, a la vida espiritual, con nuestros propios traumas no resueltos, llegamos con nuestras propias convicciones de soy un error en el universo, no debería haber existido, por qué existo, etcétera, etcétera. Y obviamente mucho eso está atado a experiencias que hemos tenido, muchas veces incluso en la infancia, en el hogar, donde familia, entorno nos convencen de eso, o nosotros mismos nos terminamos convenciendo de eso. Pero muchas veces llegamos al Bhakti con ese bagaje que necesitamos reconocer, trabajar, sanar. O en algunos casos podemos llegar sin ese bagaje y desafortunadamente en el nombre del Bhakti somos instruidos a sentirnos mal acerca de nosotros mismos. Entonces incorporamos ese bagaje pensando que eso es parte de la filosofía del Bhakti y que eso significa ser un devoto, ¿no? Ser un devoto significa sentirme mal acerca de mí mismo. No hace mucho sentido, ¿no? Imagínense que, ¿quién quiere ser parte de un movimiento, de una práctica, de una filosofía en donde el fruto de esa práctica es me siento pésimo acerca de mí mismo? Cada vez peor. Me veo a mí mismo de manera cada vez más baja. ¿Cuál es el fruto de eso? ¿Cuál es el resultado? Entonces debemos aprender a integrar todo esto y entender que todo eso es parte de nuestra tradición y que si no hemos escuchado esto previamente o no lo hemos escuchado lo suficiente, no es porque no esté allí en las escrituras, en la esencia de toda tradición mística, sino porque lamentablemente quizás no fue algo representado correctamente con quienes nos tocó conocerlo o sí estaba representado, pero nosotros no tuvimos oídos para escucharlo debido a que todavía estábamos demasiado convencidos de lo contrario por bagajes previos que tenemos. Sea cual fuera el caso, el punto es que necesitamos reconocer lo que tenga que ser reconocido, sanar lo que tenga que ser sanado e integrar lo que tenga que ser integrado en nuestro proyecto como sadhakas, como practicantes devocionales que están buscando el amor divino, una conexión con lo trascendente, pero eso no implica negligenciar nuestra humanidad, negligenciar nuestro cuerpo físico, negligenciar nuestra psicología, nuestras emociones. Nada debe ser negligenciado. Todo debe ser debidamente reconocido, integrado, sanado y vuelto parte del proceso devocional. Esa es la idea del Bhakti, algo bien holístico, algo bien integrativo. Así que bueno, en fin, unas breves palabras en respuesta al comentario de Shyam. Y hay una pregunta aquí, de Avatari. Dice así: me surge una duda. La afirmación por la misericordia sin causa, ¿estaría en contra del amor propio de ser indignos? A ver, creo que entendí la pregunta. Y si no, ahí Avatari, por favor, me lo hace saber. Como ustedes saben, muchas veces hablamos de este concepto de misericordia sin causa y la próxima clase vamos a estar hablando de ello al referirnos al amor incondicional de Krishna. Y en un sentido podríamos decir lo siguiente, ¿no? Misericordia sin causa significa que básicamente uno no ha hecho algo para merecer lo que se está recibiendo. Uno puede estar recibiendo un regalo superlativo, incalculable, y uno no necesariamente hizo un mérito para corresponder en términos de merecimiento con ese regalo. Amor incondicional básicamente es lo mismo. Estoy siendo amado sin importar la condición. En otras palabras, el alma puede negar a Krishna. Demos un ejemplo. Yo puedo decir, Dios no existe, o si existe, lo odio. Hay gente que puede decir eso. Y pese a esa condición, Krishna ama a esa persona. El amor incondicional no, de vuelta, incondicional significa no importa cuál es la condición del otro lado, el amor no puede más que amar. Entonces, en ese sentido podríamos decir no lo merecemos, en el sentido que no hicimos algo para merecerlo y eso está allí. Y en ese sentido uno podría decir, soy indigno del amor incondicional. Es un regalo que está más allá del mérito que yo haya hecho. Pero al mismo tiempo, yo no diría que eso cancela el amor propio. ¿Me explico? Reconocer que estoy recibiendo un regalo más allá de lo que yo merezco no significa que me tenga que detestar o defenestrar a mí mismo. ¿Me explico? Es como, por dar un ejemplo práctico, ¿no? Alguien en este mundo puede también mostrar misericordia sin causa. En otras palabras, una persona, no sé, en este mundo realiza una serie de actos que generan que esa situación, una situación en la que esa persona vive en la calle. Y esa es la situación que esa persona necesita experimentar para aprender ciertas lecciones y crecer y avanzar. Y estando en la calle, esa persona tiene hambre, tiene frío, etc. Y alguien se compadece, ve a esa persona y lo llena de regalos. Que esa persona no hizo algo para merecer esos regalos. No es que esa persona, la persona en la calle, no es que se relacionó con quien le está dando los regalos previamente y le dio regalos previamente y ahora los está recibiendo de vuelta. Es simplemente algo que llega gratuitamente. Entonces, esa persona, técnicamente hablando, está recibiendo algo que no hizo algo, que no es no lo merece en el sentido de que no hizo algo para merecerlo. Pero al mismo tiempo no significa que esa persona es indigna como persona, que sea indigna de ese regalo en particular. Indigna, de vuelta, no es que no lo necesite, como dice el dicho, ¿no? Ayúdame cuando menos lo merezco porque allí es cuando más lo necesito. Así es como opera el principio de la gracia. Entonces, técnicamente hablando, no soy digno en el sentido no soy merecedor. Por la palabra digno también tiene distintos significados, como en inglés la palabra es unworthy. So, unworthy significa dos cosas. En un sentido, no hice algo para merecer eso, pero al mismo tiempo necesito eso y la naturaleza de mi ser, de mi atma, está diseñada, por decirlo así, aunque no hay un comienzo, para conectar con ese principio del amor divino, por decirlo así. Entonces, es una línea fina que sabemos, debemos saber manejar, ¿no? Misericordia sin causa, sí. No hice algo para merecer eso y eso está llegando. Pero al mismo tiempo eso no cancela que el amor propio. Más bien todo lo contrario. Porque vuelta, amor propio es amor propio en bhakti. Entonces, amarme a mí mismo en el marco del bhakti, de qué es el bhakti. Parte del bhakti es la misericordia sin causa que llega a mí. Entonces debo aprender a amarme a mí mismo mientras también reconozco que estoy recibiendo una serie de regalos que van más allá de mi merecimiento. Básicamente esa sería la conclusión y sé que no es fácil, es un desafío. Porque muchas veces enfatizar el amor es incondicional, la misericordia sin causa, no hiciste nada para merecerlo. Tampoco debería ser presentado de ese lugar. También hay una parte en la que uno hizo algo. No podemos cancelar absolutamente nuestro libre albedrío. También hay un lugar para reconocer una sinceridad de mi parte, un esfuerzo de mi parte, una intención de mi parte que está facilitando recibir lo que está llegando. No quiere decir que es absolutamente igual y que por ende yo me merezco todo esto, ¿no? Al mismo tiempo voy a decir es misericordia sin causa, en el sentido de que es tan grande, tan profundo, tan increíble que incluso aunque hay sinceridad de mi parte y una intención, una apertura, lo que llega es infinitamente más grande. Entonces, a veces más que decir misericordia sin causa, podríamos decir misericordia desproporcional. No quiere decir que no hay causa en absoluto, no quiere decir que uno no haya hecho nada. Hay lugar para reconocer que uno está tratando de ser sincero y de hacer las cosas bien. Si no, muchas veces se vuelve un tipo de humildad forzada, ¿no? Donde, no, yo no hice nada bien, todo lo que hago está mal, no soy sincero en absoluto, no. Y uno, hay como una obsesión con negar todo lo positivo y de vuelta. Eso tiene que ver con una falta de amor propio absoluto, donde esa persona no puede ver algo positivo que salió de él o de ella. Y personalmente siento que es algo muy extremo, ¿no? Decir eso. Obviamente en situaciones de extrema humildad, de personas muy avanzadas, ciertas personas santas pueden expresarse en esos términos, al tener una experiencia subjetiva de la dimensión del amor divino. No, esto es no hice nada para merecer esto, esto es increíble. Lo cual no quiere decir que no hayan hecho nada en ningún sentido, pero en contraste y en comparación de lo que está llegando es infinitamente superior. Y desde ahí uno puede decir, no hice nada para merecer esto. Pero al mismo tiempo debemos ser cuidadosos de no cancelar por completo lo que uno pueda estar haciendo, porque si el regalo de la misericordia sin causa llega y es todo el mérito del otro lado, entonces, ¿para qué practicamos sadhana? ¿Para qué hacemos un esfuerzo? ¿Para qué estamos tratando de tener una cierta intención, una cierta sinceridad? Si eso no tiene ningún efecto, si eso no vale nada, ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces, obviamente vale algo. Obviamente genera un efecto, genera una influencia, atrae una cierta energía, nos permite percatarnos de mayor detalle del amor divino. Entonces todo tiene su lugar, ¿no? El esfuerzo propio tiene su lugar, la gracia tiene su lugar. El ejemplo que a veces doy para concluir con la respuesta es como si alguien fuese caminando y cae en un pozo de 10 metros de altura, y uno cae y uno se lastima, y uno no puede salir por uno mismo de ese pozo. Uno cayó por uno mismo, pero uno no puede salir por uno mismo. Pero uno puede hacer algo, no quiere decir que porque uno no pueda salir por uno mismo, uno no tenga que hacer nada, y uno no puede hacer nada. Uno puede hacer algo y es gritar, auxilio, ayuda, sálvenme. Eso es lo que puedo hacer. No es mucho, pero nadie más lo puede hacer aparte de mí. Y lo tengo que hacer, y lo puedo hacer. Entonces, esa es mi parte, mi esfuerzo, ¿no? Obviamente eso va a traer la atención de alguien que está fuera del pozo, que llega, que me ve, se compadece de mí, va a buscar una soga, la arroja, me dice, agarra la soga, de vuelta, nadie más puede agarrar la soga aparte de mí, me toca a mí hacer esa parte. Entonces, de ese lado hay algo que yo tengo que hacer, no es que todo lo está siendo hecho de la otra persona, aunque la otra persona puede estar haciendo la mayor parte. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, me tengo que agarrar de la soga. Quizá mientras la persona me está del otro lado salvando, sacando, haciendo la mayor fuerza, yo estoy siendo salvado, agarrándome de la soga, y en el camino hay ciertos insectos que me empiezan a atacar. Y digo, voy a soltar la soga, ¿no? Porque es demasiado. No, la persona dice, no, tiene que tolerar la picazón de la avispa. Eso lo tengo que hacer yo, nadie más lo puede hacer. Mientras la otra persona me está salvando. Y cuando finalmente me sacan del pozo, lo más probable, si soy una persona con cierta cordura y sensibilidad, le voy a decir a esa persona, gracias, me salvó la vida usted. No le voy a decir a esa persona, ¿viste qué bien que me agarré de la soga? ¿Viste qué fuerte que grité auxilio? ¿Viste cómo toleré la picazón de la avispa? No voy a parecer, no voy a tratar de sobreenfatizar mi parte, porque en comparación, lo que el otro dice fue la mayor parte. Pero igual yo tengo que hacer mi parte. Yo no puedo negar mi parte. Yo no le voy a decir al otro, gracias por haber agarrado la soga y haber gritado auxilio. Él va a decir, no, yo no hice eso, eso lo hizo usted. Esa es su parte, es su mérito, si se quiere. Pero en contraste, en comparación, lo que llega al otro lado es, podríamos llamarlo, si quiere, misericordia sin causa, algo inmerecido. Y algo en lo que yo no lo pude haber hecho, lo hizo el otro, yo lo necesitaba, pero igual hay una parte que también nos corresponde a nosotros y siento que reconocer eso debidamente, humildemente, reconociendo lo que el otro hace, implica amor propio en bhakti. Amor propio en reconocer mi parte, bhakti en reconocer la parte del otro, si se quiere. Así que espero que haya sumado. Maji Avatari menciona que sí, despejada la duda. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos a 1:08, 108, así que probablemente sea un momento auspicioso para concluir y cerrar nuestra sesión aquí. Así que muchas gracias a todos por, como siempre, tiempo, presencia, atención, indagación y luego compromiso, ojalá intento práctico de incorporar todas estas ideas en el día a día para realmente encarnar la enseñanza, habitar estos conceptos y volverlos experiencia. Así que nos vamos a estar viendo el próximo jueves, mismo canal, mismo horario, para nuestra última clase sobre amor propio en Bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Sri Sri Gaur Nityananda Gaur Gadadhar ju ki jai, Sri Sri Radha Madan Mohan Radha Govinda Dev Radha Gopinath ju ki jai. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premananda Hari Hari Bol Vancha Kalpataru Vishya Kripa Sindhubhyeva Chapati Tanam Pavanevya Vaishnavevya Namo Namaha Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Gaur Hari Bol